esfera.
Un lugar.
Un hogar.
Nuestro hogar.
Nuestro espacio.
Tu espacio.
Porque todos somos parte de esta casa llamada Planeta Tierra.
El medio ambiente se hace en la radio. Porque todos somos planeta. Bienvenidos.
Muy buenas tardes, bienvenidos a Somos Planeta, este espacio de la UN Radio que tiene como fin despertar la conciencia ambiental de nuestros oyentes.
Editorial.
La reforma tributaria, como se aprobó, es muy importante para el sector ambiental porque el país empieza a transitar la nueva senda de los impuestos verdes. Y son impuestos que no son fiscalistas, lo que persiguen no es un gran recaudo, sino el cambio de comportamiento, sobre todo para consumo responsable y para producción responsable.
El evidente deterioro ambiental a nivel global ha generado el posicionamiento de múltiples estrategias de conservación, uso sostenible de la biodiversidad y disminución de los riesgos por contaminación y pérdida de los recursos naturales en el escenario político mundial. A pesar de la formulación de numerosas medidas regulatorias en Colombia, en los últimos años se ha dado un especial impulso a los instrumentos de tipo económico o tributos ambientales con miras a la protección de los recursos, la recuperación de los daños generados y en general a la internalización de los costos ambientales.
¿Sabías que en 20 años Colombia ha aumentado 15% la emisión de gases efecto invernadero? El calentamiento global es asunto prioritario de todos. Es por eso que necesitamos incentivos que ayuden a cuidar el medio ambiente y reducir la emisión de gases efecto invernadero. La reforma propone impuestos para los combustibles fósiles, gasolina, ACPM, Fuel Oil y GLP. Impulsa iniciativas para el cuidado medioambiental con incentivos tributarios y mantiene beneficios para las empresas que inviertan en fuentes alternativas de energía, como la solar o eólica.
En el año 2016 se llevó a cabo una reforma tributaria en el país que introdujo a través de la ley 1819 de ese mismo año algunas modificaciones importantes relacionadas con los impuestos e incentivos tributarios dirigidos a la protección y conservación de los recursos naturales y la calidad ambiental. Dentro de estos cambios se destaca el impuesto nacional al carbono, algunos incentivos tributarios que se mantienen, otros que se añaden y otros que se eliminan. Frente a estos instrumentos, se debe entender a profundidad cuáles son sus consecuencias, no solo para el recaudo financiero a nivel nacional, sino para la efectiva protección del medio ambiente.
Con estos impuestos a verde vamos a recaudar cerca de 1.3 billones de pesos que se van a asignar a la financiación de la iniciativa Colombia Sostenible, que persigue materializar los beneficios ambientales de la paz e igualmente nos va a permitir tener recursos para proyectos de adaptación a cambio climático, de agricultura sostenible, de ganadería sostenible, de estabilización de la frontera agrícola, de disminución de la deforestación, así que son beneficios muy importantes.
Nuestro invitado.
La ley universal del poder de la locomoción no puede fallar en este momento.
En Colombia se han establecido un conjunto de impuestos y beneficios tributarios verdes que tienen como finalidad llevar a nuestro país a cumplir con los objetivos ambientales y a su vez asegurar la calidad y la protección del patrimonio natural colombiano. Y para hablar de este tema, el día de hoy nos acompaña la doctora Carmenza Castiblanco, ella es directora del Instituto de Estudios Ambientales de la Universidad Nacional IDEA. Doctora Carmenza, muy buenas tardes y bienvenida a Somos Planeta.
Gracias, Diego. Es un placer acompañarlo en nuestro programa.
Nuestro programa, sí señora. También nos acompaña el doctor Mauricio Mira Pontón. Él es jefe de la Oficina de Negocios Verdes y Sostenibles del Ministerio de Medio Ambiente y Desarrollo Sostenible. Doctor Mauricio, bienvenido a Somos Planeta.
Bueno, muchas gracias por la invitación y a la Universidad Nacional. Muchas gracias.
Bueno, ¿qué tal, doctor, si empezamos a hablar de cómo es la dinámica de estos impuestos y de estos beneficios tributarios verdes?
Y bueno, vamos a ver, hay varios temas en temas de instrumentos económicos. Obviamente, como lo dijo y lo escuchamos anteriormente con el ministro en su alocución, la función de un instrumento busca obviamente dos temas particularmente: uno, que es el cambio de comportamiento, y el otro, pues, el recaudar unos recursos. En este caso, nosotros tenemos ya desde algún tiempo acá en Colombia, de hecho Colombia es pionero en temas de instrumentos como la tasa por uso de agua, las tasas retributivas. Y obviamente ahora somos también casi que pioneros en la región con el tema de los impuestos verdes, que no ha sido fácil, o la diferencia básicamente es que las tasas, digamos, las que son las tasas compensatorias y las tasas retributivas, tienen una destinación específica por ley. En cambio, un impuesto sí va definitivamente toda una canasta. Eso es parte de lo que, digamos, de la gran diferencia. Ahora bien, y me estoy adelantando al tema de la reforma tributaria, es importante aclarar que uno, digamos, de los grandes éxitos desde el punto de vista ambiental es que por primera vez estos impuestos que se han generado, el impuesto al carbono, el impuesto a las bolsas plásticas, por ejemplo, van a tener un tema de una destinación específica asignada en la reforma tributaria.
Y, bueno, estos impuestos, todo eso que se recauda, ¿específicamente va siempre para temas ambientales o también se usan para otro tipo de cosas?
Mire, en el tema de la tasa por uso de agua, por ejemplo, tiene una destinación específica para la preservación de las cuencas hídricas. En el tema de, por ejemplo, la tasa retributiva, tiene un tema en lo que es la descontaminación, digamos, de las fuentes hídricas. Suena, la función de estas tasas compensatorias, por ejemplo, es básicamente el análisis, y la tasa retributiva es, en la tasa retributiva particularmente, es que el que la filosofía es el que contamina paga. Pero si nosotros tenemos una tasa, a medida que mayor cobramos, pues menos estamos haciendo, digamos, nuestra función en una tasa retributiva. No sé si me está entendiendo. La tasa retributiva busca que por contaminación, pues paguemos. Si estamos pagando menos, tenemos más bien un éxito. Sí, sí, porque estamos logrando, digamos, la descontaminación de la cuenca. En la tasa compensatoria está compensando una huella, está compensando un tema en eso, por ejemplo, del uso del agua. Tenemos que compensar la huella hídrica y tenemos que, de alguna forma, retribuir esto en la preservación de las cuencas hídricas, que entre otras, pues están amenazadas por temas del cambio climático, el aumento de la población, etcétera, etcétera. Entonces, esas son las destinaciones específicas de una tasa, de este tipo de tasas. En cuanto al impuesto, pues como te acabo de decir, tiene una gran canasta y estamos tratando de que en el presupuesto nacional con Hacienda podamos tener, digamos, una distribución acertada para mantener esa compensación que se requiere en el caso de carbono, pues por lo menos generar un tema de una compensación de la huella de carbono a través de proyectos que compensen esa huella de carbono.
No, un poco pues para ayudar en la aclaración conceptual. Sí, la idea de los instrumentos económicos, como lo decía el doctor Mira, es cambiar el comportamiento. Entonces, por eso, por ejemplo, la tasa retributiva, en la medida en que se va mejorando, se va disminuyendo el problema de contaminación, pues esperaría que se recaude cada vez menos, porque no son instrumentos financieros que tengan como fin recaudar recursos, sino todo lo contrario. Entonces, en ese sentido, ahora, una cosa importante que aclarar es que de ninguna manera los instrumentos económicos sustituyen las normas, sino por el contrario, son mecanismos para coayudar en el cumplimiento de las normas, de los estándares permisibles, y de, ¿cierto?
Entonces, complemento, que pena interrumpir, pero tiene toda la razón la profesora, ella lo ha dicho, esto es un instrumento, y la palabra lo dice, un instrumento para coayudar una visión, en este caso de crecimiento verde, que es lo que queremos nosotros. Pero tiene que estar, digamos, a la mano con el tema de la normatividad, la ley, que es lo que realmente, de alguna forma, con los instrumentos económicos logramos el cambio hacia ese crecimiento verde que tanto queremos en Colombia.
¿Y cómo ha sido la evaluación que han tenido ustedes desde el Ministerio con esos instrumentos económicos que ya han venido aplicando?
Mire, le voy a ser sincero, los instrumentos económicos en Colombia, como muchas normas, requieren de una divulgación más asertiva por parte del Ministerio de Ambiente. Nosotros tenemos normas, tenemos instrumentos, pero en muchas ocasiones no se están implementando o se están ejecutando como nosotros quisiéramos. Muchísimas autoridades ambientales, por ejemplo, no conocen muy bien el detalle y cómo implementarlo a ciencia cierta, y en ocasiones no tienen los instrumentos de medición adecuada. Entonces, si no logramos desarrollar y mejorar esto, que es parte de lo que estamos haciendo en el ministerio, pues no nos sirve muchísimo tener unos muy buenos instrumentos totalmente muy bien diseñados gracias a muchísimos expertos y genios de nuestra Universidad Nacional, pero tenemos que generar instrumentos que de alguna forma generen un control y un seguimiento asertivo a lo que estamos haciendo. Y eso es parte de lo que estamos tratando de desarrollar en el ministerio.
Sí, algo fundamental en los instrumentos es como la capacidad institucional para poderlos implementar. Exacto. Y yo pienso que ahí está un poco la debilidad grande, porque lo que decía el doctor, un instrumento técnicamente y desde el punto de vista económico puede estar muy bien diseñado, pero si no hay instituciones, digamos, que establecen prioridades, que tienen claros los objetivos, que son fuertes técnicamente para poder hacer seguimiento, monitoreo, que pueden tener sistemas estructurados de información, pues el incentivo se echa a perder, así se haya hecho el mejor esfuerzo de diseño. Y sí, pienso ahí, doctor, mira, no sé si usted comparte mi opinión, que ese es el reto más grande, y el lograr fortalecer la institucionalidad. Fíjese que con el programa de tasas, que es desde 1997, digamos, teóricamente, nosotros teníamos el programa Demostrar, el que iba por toda Latinoamérica, y en su momento, digamos, con la estructura institucional que existía, o sea, con suficientes personas, con objetivos claros, con sistemas de información, pues es un instrumento que tenía un potencial enorme. Pero cuando se da todo el cambio de la institucionalidad ambiental, ¿cierto? Que el ministerio pasa a ser un viceministerio, que se disminuye el número de personal, que pues el instrumento siguió ese rumbo, ¿no? Pues fue la debilidad. No sé, ese es un punto crítico en los instrumentos, ¿cierto?
Yo concuerdo con usted totalmente. Y siento que esto está amarrado no solamente con la coyuntura o con lo que está pasando a Colombia, sino es a nivel global. Siento que nuestro planeta, la gente, nosotros estamos cambiando, y estos temas que en algún momento no eran, sí eran importantes, muy importantes, pero no eran de la relevancia que ahora están, digamos, se están diseñando las políticas. Usted lo ve lo que está pasando en muchos países del mundo. En Europa, bueno, ahorita podemos decir que hay un país allá en el norte que se está saliendo de esta dinámica, pero por ejemplo en Europa muchísimo, en Costa Rica, donde yo trabajé muchísimo, son temas que cada vez tienen mucho más relevancia y son muy necesarios para lo que es la política y la estrategia de una visión de un Estado, de un país. Independientemente si es crecimiento verde, el crecimiento verde es básicamente desarrollo sostenible, pero los países están adoptando esto ahora con muchísimo más fuerza para poder diseñar esas estrategias de crecimiento y de visión de un país. Entonces, si me preguntas, si nos falta fortalecer, yo siento que nos falta, claro que nos falta fortalecer, pero siento que es un proceso que en este momento, aunque con muchísimas dificultades, siento que vamos en un muy, muy buen camino en Colombia y en toda la región latinoamericana.
Sí, es que más allá, digamos, de la efectividad del instrumento, que es todo un proceso, ¿cierto? El hecho mismo de que existan ya es un valor agregado enorme, porque obliga a las instituciones, por ejemplo, a estructurar sistemas de información, ¿sí? Que de otra manera, digamos, obliga a establecer metas de cumplimiento, que eso ya también a nivel social es un agregado importante, ¿cierto? O sea, todo el programa, digamos, todo lo que se da alrededor de los instrumentos económicos, obliga al fortalecimiento de alguna manera de las instituciones, ¿cierto?
Y no se puede, lo que decíamos en el momento, usted no puede generar políticas ni una visión si no puede lograr esa medición, o sea, lo que no se mide no existe. Y ese es uno de los problemas principales que hemos tenido no solo en Colombia sino en el mundo, el tema de la valoración económica y ambiental. Los instrumentos que tenemos en Colombia son pioneros en el mundo, en muchos ámbitos, y estamos igual diseñando y estamos trabajando con las dificultades que hay aquí en Colombia de romper paradigmas económicos, porque usted lo ve, todavía seguimos con aquella política de crecimiento basado en una economía de carbono, de petróleo, de minería, etcétera, etcétera, cuando sabemos que podemos crecer de otra forma. El romper esos paradigmas, esos instrumentos son clave. Y solamente con esto, midiendo y mostrando los beneficios, es que podemos realmente cambiar ese paradigma económico en Colombia.
Sí, hablando un poquito de eso, sí, digamos, la difícil labor de ustedes como autoridad ambiental radica mucho en las grandes contradicciones del Estado y en las señales que da de hacia dónde quiere dirigir el crecimiento, en qué sectores concentra ese crecimiento y el valor que le da. Y bueno, y ahí quisiera, doctor, que nos hablara un poquito más en detalle del Impuesto Nacional al Carbono, que ha sido un poco polémico por, digamos, las expectativas que hay de la sociedad en general o la preocupación por los incrementos que eso puede generar, digamos, en el precio de la gasolina, y al ser un impuesto y no una tasa, como usted lo decía al principio, pues los recaudos no tienen destinación específica. Entonces, ¿cómo garantizar que de verdad esos recursos que se recauden, que se tienen proyectado recaudar, que es una plata importante, alrededor de 700.000 millones, había leído yo, que eso realmente vaya a acciones de adaptación al cambio climático? Cuéntenos un poquito qué es ese impuesto, cómo funciona y cómo lo han pensado.
Bueno, vamos a ver. Eso fue uno de esos, temas complicados en el gobierno, porque, digamos, incluir un tema de impuestos verdes en un país donde la coyuntura económica actual es bastante compleja por el tema, digamos, del petróleo, porque aún todavía mantenemos muchos de nuestros ingresos a nivel fiscal de la producción de hidrocarburos, y como sabemos ha bajado el tema de la explotación, etcétera, y el tema del precio en el valor de mercado, pero igual siempre hemos considerado, y todos, volviendo al tema, sabemos que Colombia puede ser una potencia utilizando otro tipo de alternativas y productos y de fuentes no convencionales de energía, por ejemplo, etcétera. Finalmente, después de ese debate grande que se dio con y donde trabajamos DNP, el Ministerio de Ambiente y otras instituciones, pudimos, digamos, incluir el tema de impuesto al carbono con el Ministerio de Hacienda. Y el impuesto al carbono, pues básicamente no es algo tampoco tan nuevo. Ya se ha trabajado de alguna forma, aunque el impuesto en Costa Rica es diferente, es un impuesto a la gasolina, pero tiene, digamos, también una destinación específica para proyectos que son verdes, todo lo que es pago de servicios ambientales, con Fonafifo, etcétera. Pero en el caso particular de Colombia, digamos, nosotros nos fuimos al tema de emisiones de gases de efecto invernadero generados por la quema de hidrocarburos. Este impuesto tiene varios temas. Número uno, el tema se dio porque hicimos un análisis en la oficina donde cuánto nos cuesta a nosotros el no, digamos, en este momento en trabajar el tema de cambio climático, el tema de lo que no sé si usted se recuerda, el informe Stern hace algún tiempo, un político inglés, de cuánto nos cuesta el cambio climático, digamos, en términos de sequías, inundaciones. Pues obviamente esto es mucho más costoso a que no, digamos, incorporemos unos recursos a, digamos, conservar nuestros recursos y poder enfrentar este tema del calentamiento global. Entonces, de acuerdo a esas externalidades, a esos costos, digamos, externos que estaban ahí, pudimos analizar que nos salía mucho más interesante el recaudo para poder, digamos, poder hacer un uso eficiente y entrar al tema de los que son los proyectos que de alguna forma compensen y mitiguen los gases de efecto invernadero, pero además de eso poder mantener una economía, digamos, diferencia, poder buscar alternativas en una economía más verde. Estos 120 pesos realmente, si nos damos cuenta, pues es un valor muy marginal a lo que nosotros podríamos tener de continuar la tendencia en unos años si no tenemos recursos para poder compensar y mitigar esa huella de carbono que estamos generando. Los proyectos, y usted me preguntó sobre la destinación específica, que fue el gran tema, obviamente, y le voy a ser franco, querían ir por todos los recursos, pero no se justifica o no tiene ninguna, digamos, lógica ética que usted utilice, digamos, impuestos del carbono para hacer infraestructura o vehículo o algo que produzca más gases de efecto invernadero. Es antitécnico, totalmente antitécnico. Entonces, fue un tema que dentro de la reforma tributaria se logró, digamos, incorporar en un artículo, el artículo 223, que tiene la destinación específica bajo unos lineamientos que desarrolla el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible hacia dónde van esos recursos del impuesto al carbono. Entonces, en este momento estamos trabajando con Hacienda para el tema de la reglamentación de ese artículo.
¿Todos los colombianos o quienes pagan ese impuesto?
Sí, eso es un impuesto que en la fuente, básicamente, todos los colombianos que utilizan utilicen, que pues, paguen su... Sí, exacto, todos los que utilicen la gasolina, pues obviamente, y que paguen en gasolinera su litro de galón de gasolina, como es acá, básicamente pagan 120 pesos, pero son 120 pesos, si no estoy mal, sobre no por galón, sino por, creo que casi tonelada métrica, una cosa así, es bastante amplio. Y es mínimo, pero es por volumen que estamos recaudando el dinero que se está... Y sí, es bastante interesante el monto que se va a recaudar. Uh-huh. Y en este momento, como te digo, estamos analizando cómo va a ser la distribución de esto. Pero efectivamente, de no tener nada, a tener un buen, digamos, unos muy buenos ingresos, uh-huh, que podrían estar destinados, digamos, por ejemplo, para pago de servicios ambientales, okay, que es una estrategia nacional, una, sí, política nacional que estamos sacando, puede ser muy interesante para darle la sostenibilidad a un esquema que, como tú sabes, es un contrato que requiere una sostenibilidad económica y financiera, sí, en el tiempo plazo, para preservar.
Sí, bueno, muy interesante lograr asegurar la destinación en otro específica.
Programa, el pago de servicios ambientales.
Ah, pues yo le iba a preguntar un poquito de eso, ¿sí? Bueno. Que nos contara, ya que tomamos el tema de los pagos por servicios ambientales. Bueno, que nos cuente un poco cuáles son las potencialidades de ese instrumento y en qué va la reglamentación, bueno, en Colombia de los pagos.
Bueno, así brevemente, porque es bastante, uh-huh, bastante largo el tema. El pago de servicios ambientales, tú sabes que hace tiempos vienen existiendo. Digo, uh-huh, pagos de servicios ambientales existieron desde los ganaderos, los cafeteros. Hay varios esquemas de pago. Sí. Está Banco 2, que es de Cornare, por ejemplo. Pero no había una reglamentación, no había una política nacional que de alguna forma generara una sombrilla para que estos esquemas que existen y otros que hay, como el de los que venimos trabajando con el decreto 953, etcétera, uh-huh, pues tengan esa continuidad. Estaban sujetos, digamos, a una limitante de unos recursos, y después de los recursos tenían que volver a ver cómo podían sacar el, digamos, los recursos para mantener el esquema de financiamiento en el tiempo, ¿verdad? Uh-huh. Entonces, nosotros nos dimos cuenta, número uno, que hay varios servicios ecosistémicos que estábamos dejando por fuera. No era solamente el tema hídrico, uh-huh, sino que estaba el tema de biodiversidad, el tema de captura de gases de efecto invernadero y el tema de negocios o mercados verdes que se generan, uh-huh, por productos no maderables. Es como un combo. Nosotros lo llamamos, de hecho, PSA más, es como el Red más, los que conocen. Son un montón de temas que te tienen que asegurar a ti, al campesino, que es el beneficiario de estos temas, unos recursos que permitan un costo de oportunidad, básicamente, de lo que hay en la región. Por ejemplo, si una hectárea del campesino, por ejemplo, siembra una papa, un millón de pesos, estoy dando un ejemplo, yo tengo que generarle aproximadamente por ese esquema de pago de servicios ambientales algo parecido, similar, para que él diga, ¿sabe qué? Me interesa esto, en vez de andar cortando, sí, digamos, las...
El costo,
exactamente,
de
el costo de oportunidad. Uh-huh. Esos, uh-huh, temas, digamos, lo hemos diseñado después de casi 2 años y medio de trabajo y, uh-huh, continuos, digamos, análisis con muchísimos expertos del tema, pero finalmente ya llegamos al punto final. Ahora tenemos lo que es el decreto ley, okay, ya en sus últimas, digamos, revisiones para ser ya, digamos, implementado en el fast track, uh-huh, o facultades extraordinarias, todavía no estoy seguro.
Sí, sí. Uno de los riesgos que uno observa con estos instrumentos, y específicamente con el PSA, uh-huh, es que se pierda un poco el objetivo del instrumento. Claro. ¿Sí? El objetivo siempre es generar unos incentivos, claro, al final, para que la gente conserve, reforeste, claro, ¿cierto? Pero uno ve que en muchos, o sea, mucha gente lo ha visto como un nicho de negocio, claro, importante, ¿sí? ¿Cómo hacer para que no se desvirtúe el objetivo inicial de los PSA mecanismos para mitigar la pobreza en una región? Que, por supuesto, eso puede ser, claro, importante como, digamos, de manera secundaria, pero el objetivo clave es garantizar la conservación y la protección y la recuperación de los ecosistemas.
Muchas gracias por la pregunta. Es importantísimo aclararlo. Uh-huh. Número uno, los pagos de servicios ambientales van solamente a lo que son zonas de interés estratégico, uh-huh, ¿okay? De estratégico desde el punto de vista medioambiental, que, uh-huh, sean productoras de recurso hídrico, pues que tengan el tema de biodiversidad, etcétera. Eso es importantísimo, porque no podemos hacer PSA, digamos, a diestra y siniestra, porque no tenemos la parte económica. Eso es una parte, uh-huh, importante. Número dos, están condicionados, son contratos que están condicionados al cumplimiento de los objetivos. Eso hay un monitoreo, uh-huh, satelital y en situ por parte de las autoridades ambientales. O sea, yo tengo que estar preservando. ¿Por qué? Porque, uh-huh, eso es lo que está diciendo la profesora. Y hay unos servicios ambientales. Y esos servicios ambientales, mientras que usted me lo genere, los servicios ambientales, yo le estoy haciendo el pago.
O sea, la adicionalidad es importante.
Exactamente. Es importantísimo nosotros.
Las metodologías técnicas para verificar.
Totalmente de acuerdo. Entonces, en ese, eso es muy riguroso. Se está creando una unidad técnica en el Ministerio de Ambiente, donde vamos a trabajar casi como en unos esquemas muy parecidos a otros esquemas como el de Fonafifo en Costa Rica, donde efectivamente una unidad va a estar simplemente haciendo monitoreo y control con la autoridad ambiental, con el cumplimiento de los resultados y los servicios ecosistémicos generados. Conforme a eso, pues continuamos con el tema de la continuidad de los proyectos de pago de servicios ambientales que vamos a trabajar.
Doctor Mauricio, ya te has acabado el tiempo, pero quisiera que nos explicara rápidamente en qué consiste el programa Banco 2.
Bueno, y Banco 2 es un esquema más, es como un actor más de estos esquemas de pago de servicios ambientales, pero ha sido muy exitoso, porque ellos en Cornare lo sistematizaron de una forma simple y sencilla, como tienen que ser las cosas, de una forma en la que usted pueda entrar básicamente a la página web y usted pueda, primero mida su huella de carbono y voluntariamente, acuérdate que los pagos de servicios ambientales son voluntarios, voluntariamente usted compense esa huella de carbono y obviamente podrá tener unos beneficios, pero ya no, como antes de que salga esta ley y esta política, tiene unos beneficios a nivel privado, con empresas, el éxito, etcétera, etcétera. Es bien interesante porque se ha generado, digamos, un tema bastante, dinamizador, pero desde el punto de vista privado, para esquemas de pago de servicios ambientales en las regiones, y lo estamos trabajando con autoridades ambientales.
Bueno, nos quedamos con ganas de hablar de más temas, lo comprometemos para otro programa, doctor Mauricio, porque queremos hablar de los negocios verdes y su importancia.
Pero que me acompañe la profesora.
Claro, por supuesto, la profesora también está invitada. Bueno, hemos llegado al final de Somos Planeta, estuvo con ustedes quienes habla Diego Alfonso, en la producción el señor Manuel Durango. Este programa se realiza en colaboración con el Instituto de Estudios Ambientales de la Universidad Nacional, IDEA. Recuerden que este y otros programas los pueden escuchar en unradio.unal.edu.co.
Una esfera,
un lugar,
un hogar,
nuestro hogar,
nuestro espacio,
tu espacio,
porque todos somos parte de esta casa llamada Planeta Tierra.
El medio ambiente se hace en la radio, porque todos somos Planeta.